Siga con nosotros en Del Canto al Cuento, Radio Nacional de Colombia.
Bueno, reportamos más sintonía, incluso de gente que no había oído el programa y apenas está como acercándose, ¿no? Juan Pablo Vargas no es precisamente uno de ellos, Juan Pablo Vargas Cuellar. Para él nuestro saludo. La que sí dice reportarse por primera vez es Carolina Barrios. Para ella va un abrazo. Víctor Jaime también está en sintonía. Carlos Angulo también. Jenny Marcela dice, primera vez que escucho Del Canto al Cuento. Maravilloso. No pone el apellido. Todo esto último que he estado leyendo lo he sacado de la red social Twitter. ¿Tú tienes más sintonía por ahí, Mario?
Alberto, sí, aquí veo
Diana que Bolívar, no la hemos mencionado.
Claro que yo la mencioné ya hace rato.
Ok, ella es de las más fieles, de las más lúcidas y de la que más nos honra siempre con su sintonía y su, como dicen los paisas, su queridura. Juanita, a propósito de paisa, Juanita Zapata Iglesias también está por ahí conectada, aunque no se reporte.
Alberto, yo aquí estoy viendo a Ángela Contreras. Ella vive normalmente en Estados Unidos. Está en este momento de vacaciones en Italia, en Florencia, y dice que está haciendo esfuerzos por tratar de escucharnos, porque la conexión de internet que tiene en este momento es re mala, de modo que va y viene el programa en sus oídos. Bueno, Alberto, mira acá este. Hace un momento nos llamó un oyente de San Andrés que se llamaba don Antonio Baldrich. Bueno, es una coincidencia muy afortunada porque lo que traía yo para mi capricho es una canción sanandresana contemporánea de un músico que se llama Gustavo Busch, aunque él en realidad para el mundo de la música se presenta como el profeta Negus. Es un veterano enorme de la música sanandresana, estuvo varios años con un grupo que sigue activo, aunque él ya no pertenece, que son Los Rebels, y ha emprendido una carrera en solitario, de la cual voy a poner esta canción preciosa que se llama 500 años. En ella está grabada al aire libre con un grupo de familiares, de amigos. A ti y a mí, Alberto, nos gustan mucho ese tipo de versiones. Y la canción que te digo es sencillamente preciosa.
Vamos a regalársela como un obsequio cariñoso a Ernesto Moreno, el amigo y colega mexicano que siempre está por ahí al pie del cañón, Mario.
Bueno, y también pasémosle ese mismo regalo a Claudia Consuegra Peña, que dice, ¿dónde está mi regalo? Bueno, Claudia, aquí tienes estos 500 años.
Ah, mira qué bonito. Aquí el amigo Marlon Natera, que es el realizador del programa, el que me acompaña en los estudios de Barranquilla, me acaba de pasar un papelito escrito de su puño y letra con un bolígrafo de un oyente que llamó solo para reportarse, llamó de Soledad Atlántico y se llama John Figueroa Sánchez. A ese oyente le mandamos un abrazo y aprovechando que está en Soledad, hombre, repórtese con una butifarra, no sea lígigo.
Mother and father, what you have been doing so long, working in this land.
Working in this land.
500 years have passed by, I can see no fruit. Strangers getting by, strangers getting by. Lie, lie, la, 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 la 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 la. Tomorrow never come. If we can get the wish here right now. Tomorrow never come. They will eat up all the pie, I say.
Tomorrow never come.
We don't get the wish here right now.
Tomorrow never come.
Brothers and sisters, how much time will have to pass before we can get together now? Years have passed by. Our land is being destroyed. Tomorrow will be too late.
Tomorrow will be too late.
Yeah. Let's get together now and go to the promised land. Sing it again now. Let's get together now and go to the promised land. Everybody now, let's get together now and go to the promised land. Tomorrow will never come if we don't get our share right now.
Tomorrow never come.
They will eat up all the pie, I say.
Tomorrow never come.
If we can get the washi right now.
Tomorrow never come.
To all black people, I'm singing this message to you. It's coming from the living God. He tell me to tell you, say, that we must get together now before, and he will guide us to the promised land. Yeah, let's get together now and go to the promised land. Sing it again now. Let's get together now and go to the promised land. Sing it then. Let's get together now and go to the promised land. Tomorrow will never come if we can get our share right now.
Tomorrow will never come.
They will eat up all the pie, I say.
Tomorrow will never come.
We can get our share right now.
Tomorrow will never come.
They will eat up all the pie, I say.
Tomorrow never
El consultorio.
Alberto, quiero
reportar. Muy linda, pero permíteme decirte que esa canción es realmente, utilizaste el adjetivo precioso, y sí, le va bien a esa canción, Mario.
Alberto, mira, también sigue reportándose amigos, oyentes que están por primera vez, sospechosos de siempre. Ahí estoy viendo a Edith Pozos, que se acaba de conectar en Ciudad de México a la audiencia del Canto al Cuento. Pero quiero saludar de manera muy especial a una distinguidísima dama caraqueña que nos escucha desde Santo Domingo. Te estoy hablando de doña María Margarita López, que además toda la semana está esperando del Canto al Cuento, y además lo escucha en compañía de María Margarita Melo, su hija, y Emilio Berrizbeitia, su yerno. Un saludo muy cálido del Canto al Cuento para ellos tres.
Ángel Batista, nuestro productor, me manda por WhatsApp el siguiente mensaje que leo textualmente. Siguen repicando los teléfonos. Nos llamó Alfonso Ramírez desde Barichara. Un agradecimiento por la música para ambos y por los cuentos, y que es la primera vez que logra reportarse. También Marta Trujillo desde el barrio Villa Alsacia de Bogotá. Lleva 3 años escuchando el programa, aunque no se hubiese reportado antes. Le pide a Mario que repita el nombre y el autor del libro sobre el Medio Oriente, Marcelino Torrecilla. Llama Judith Sánchez, reportándose desde Barranquilla. Julia Durán, desde Guayabetal, en Cundinamarca, nos escucha. De modo que, Mario, hoy hemos tenido bastante sintonía, como suele suceder los sábados. Bueno, Mario, te voy a hacer una pregunta pringamosera. Aprovechando que estoy en Barranquilla...
A ver, tírame esa bola curva.
Te tiro... No, una recta de 96 millas por hora, a ver si la puedes batear. ¿Tú creerías, Mario, que el mundo se divide entre la gente que ha tenido amores de los que no puede hablar y la gente que ha tenido amores de los que no puede hablar, pero por ahí de vez en cuando habla de ellos aunque sea en clave?
No, no te entendí bien.
En otras palabras, eso, sí, ¿tú crees que, que todos los seres humanos hemos sido el amor prohibido de alguien? ¿O hemos tenido una relación con alguien que nos ha negado antes de que el gallo cante 3 veces?
Pues Alberto...
Porque la persona está en una posición en que no puede admitir ese amor contigo o conmigo o con el que sea.
Alberto, en la vida sentimental de cualquier persona, el amor imposible es un clásico. Bien sea porque uno no lo puede tener o bien sea porque uno es el amor imposible de otra persona. No hay nada más delicioso que tener un amor imposible, porque además son amores que por lo general duran toda la vida, a diferencia de los amores posibles.
Ya lo dijo Darío Jaramillo Agudelo, el encanto del amor imposible es que el tiempo no los corrompe, el tiempo no los toca. Tú amas a tu amor imposible y nada te va a dañar eso, Mario. Pero bueno, aquí estamos hablando es de un amor prohibido, no de uno imposible. Es un amor prohibido que la persona lo vive como clandestinamente, pero está condenada a no poder hablar de eso nunca, sino a sonreír sardónicamente cada vez que recuerda a su amor imposible y a que alguien le diga, viéndolo, quien solo se ríe de su picardía se acuerda. Bueno, todo esto porque me escribe un oyente llamado Joaquín y me dice lo siguiente: que tiene relación con una mujer casada, que se debate, dice el corresponsal Joaquín, entre dos sensaciones recurrentes. Por un lado, la culpa, y por el otro, un cierto placer perverso, el placer de decirse a sí mismo que es protagonista de una historia llena de magia. Entonces él quiere que yo le regale una canción que esté a tono con esa situación personal, y yo he escogido la canción Soy lo prohibido, en la voz de Natalia Lafourcade.
Que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Soy lo prohibido. ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Radio Nacional de Colombia, del canto al cuento.
Mario, me acaba de escribir Libardo Barros, compadre mío.
Compadre, claro.
Aquí en Barranquilla, está también ahí al pie del cañón, y propone un debate que me parece bastante trascendental. Adivina cuáles son las preguntas. La pregunta es la siguiente: ¿qué es más letal? ¿Un soponcio, un patatús, un beriberi o un yeyo? Me parece bastante serio ese tema. ¿Qué tienes por ahí en la faltriquera, Mario?
Bueno, mira, mientras vamos resolviendo tremendo dilema que nos acaba de poner el compadre, aquí Pame Rosales, a quien también saludamos, otro sospechoso habitual de Del Canto al Cuento, dice que ahora que hablaron del amor en los tiempos del cólera, recordemos que cuando finalmente Florentino Ariza, opa, se me movió esto acá, logra consumar el amor hasta ese momento imposible que sentía por Fermín Adaza, dice, ahora lo hemos jodido todo. Creo que eso responde a la pregunta pringamosera que me estabas haciendo hace un momento.
Es verdad, es verdad. Mira, eso sí, todos los que leemos el amor en los tiempos del cólera, llegamos a sentir que hemos tenido algo de Fermín Adaza en nuestras vidas, pero que también nos hemos desquitado por ahí siendo el Florentino Ariza de turno, ¿no? Es decir, tenemos de las dos. Yo creo que Florentino y Fermina son una sola persona en dos mitades desconectadas.
Aquí Edith Pozo está diciendo que pensó por un momento que tú ibas a seleccionar El secreto de amor de Joan Sebastián.
Ah, bueno, pero
ilustrar ese tema.
Lo podemos hacer en una nueva oportunidad. Otra vez Ángel Batista, nuestro productor, dice, nos acaba de llamar Henry Esteban Parra, miembro del grupo de bomberos del aeropuerto de Villavicencio, que también nos oye. Qué bonito que toda esa gente que está ganándose el jornal, haciendo su trabajo, esté por ahí conectada. Dice Claudia Consuegra, qué belleza tan grande tiene el pecado, lo prohibido. Supongo que se refiere a la canción y estoy de acuerdo con ella, aunque lo otro tampoco es que esté mal, Mario. ¿Qué tienes por ahí en la faltriquera?
Te voy a hacer también otra pregunta pringamosera.
Ajá.
Y esta muy directa. Mira, hay un par de cantantes hermanas que tienen talento inmenso y sin embargo su carrera nunca ha acabado como de cuajar del todo, a pesar de que han tenido éxitos en la música. Te estoy hablando de las hermanas Adriana Lucía y Martina La Peligrosa.
Ajá.
¿Tú por qué te explicas o cómo te explicas esos vaivenes en la carrera de estas dos muy buenas artistas colombianas?
Pues ¿qué te digo? Yo creo que una vez yo almorzaba contigo y me acuerdo que me dijiste una frase que me quedó sonando. Tú me decías, a ningún escritor se le debe declarar, se le debe expedir el certificado de defunción mientras no esté enterrado en efecto. Es decir, un escritor puede tener un mal momento y de pronto da un bombazo en cualquier momento de su vida, lo puede hacer. Yo creo que lo mismo pasa con los músicos que tienen talento. Te confieso que no he estado muy cercano a la carrera de Martina, pero sí a la de Adriana Lucía, que me parece supremamente talentosa, Mario.
Bueno, Alberto, mira, esta pregunta te la hacía justamente pensando en eso que acabas de decir. Martina La Peligrosa recientemente compartió una versión que acaba de hacer de la canción El Cantante de Héctor Lavoe. Y bueno, este es el mismo atrevimiento.
Compuesta por Rubén Blades,
¿eh? Sí, claro. Bueno, y este es el mismo atrevimiento de la gente del Doctor Crápula, metérsela a una canción muy, muy emblemática que está demasiado presente en el oído de los oyentes e intentar hacer algo nuevo con ella. La pregunta te la hacía porque uno escucha esto y dice, Martina, ¿por qué se está extraviando en el reggaetón, a veces en la música pop, cuando puede hacer cosas tan interesantes como esta que vamos a escuchar a continuación?
Del canto al cuento, en Radio Nacional de Colombia. Joyas prestadas.
Mario, reporto un efecto de la canción que acabas de poner. Esa maravillosa interpretación que de la canción El Cantante hizo Martina La Peligrosa. Lobsang Salguero nos escribe desde Cali y mira lo que dice. Esa mezcla de música está brutal. Procederé a desbloquear a Martina de mi corazón. Feliz día. ¿Cómo la ves?
Alberto, la buena acción del día.
Bueno, Luz Marina Ramírez se reporta, dice que, bueno, que le gusta mucho lo que estamos poniendo. Se reportan Osvaldo Verdugo, también está por ahí, al pie del cañón. Bueno, y algunas personas nos están diciendo, bueno, ¿y qué pasó con el cuento del pibe y con el de Fernando Trueba? Tengan un poquito de paciencia que ya casi vienen. Mario, ¿a ti te gusta interactuar con gente mayor, con adultos mayores, con viejitos, con ancianos? ¿Te gusta interactuar con ellos?
Alberto, me encanta.
Sí, a mí también. Yo me declaro un viejito precoz. Yo soy viejito desde que tenía más o menos 10, 12 años, que descubrí el gusto por sentarme al lado de una persona mayor a oírla hablar. Yo hice un elogio de los ancianos, Mario. Y dentro de ese elogio de los ancianos que escribí, que está en mi libro Botellas de Náufrago, dije lo siguiente. Dije, oír hablar a un viejo es como leer con los oídos. Por eso el poeta senegalés Léopold Sédar Senghor decía que cuando un anciano muere es como si se quemara una biblioteca. Ninguna imagen me conmueve tanto como la de una pareja de ancianos que caminan tomados de la mano. ¿Acaso esta fascinación se deba a que fui criado por abuelos? Además, alcancé a conocer a mis dos bisabuelas, ambas casi centenarias. La una, mamá Josefita, se sabía de memoria varios cuentos de las mil y una noches, y la otra, mamá Rita, era de poquísimas palabras, pero tenía un rostro plácido que daba gusto contemplar. Yo no entendía por qué, cuando estaba dormida, seguía sonriendo. En todo caso, me encantaba asomarme a su habitación para espiarle el sueño. En la infancia me asustaba mucho cuando sentía el estruendo de las tormentas del Caribe en el techo o cuando un ventarrón embestía las ventanas. Entonces, bastaba con que apareciera alguno de los viejos de mi familia para sentir que el mundo amenazante volvía a ser confiable. Cuando hay un viejito que no encuentra con quién hablar, siempre soy yo el que le arroja el salvavidas. Quiero ir, Mario, para regalarles otra vez esta flor a las personas de la tercera edad que estén oyéndonos, la canción Hojas Blancas del Gran Combo de Puerto Rico.
Cayendo hojas blancas en mi cabellera por los años que han ido pasando, la experiencia sigue madurando, están cayendo. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho, y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Ya están cayendo
blancas siguen cayendo, y yo mi china te estoy queriendo.
Películas que suenan.
Mario Isabel Llano dice, yo también amo hablar con los mayores y también estoy pendiente del cuento del pibe Valderrama. Jessica Villamil dice que la canción que pusimos, Hojas Blancas, la lleva a los sábados en la tarde de su niñez. Su papá ponía el equipo de sonido armado por partes, por él, todo taco a taco. ¿Qué tienes por ahí en la faltriquera, Mario?
Albert, hay una palabra que a mí me gusta mucho para eso que acabas de decir, que es ser gerontófilo. Yo me declaro gerontófilo. Me encanta conversar con los viejos.
Mira, quiero saludar a Claudia Alejandra Jaimes, que nos oye desde Asunción, Paraguay. Y Natalia Rodríguez dice algo interesante. Natalia Rodríguez, gracias por el homenaje a los amores prohibidos, tan condenados como lo peor, tan marcados por la idea de que las personas son propiedad privada. Nos enseñan y nos enfrentan a grandes dilemas.
¿Qué tantas series estás viendo últimamente, Albert?
Mario, yo te confieso que soy malo para las series, ¿sabes? Yo estoy instalado en el mundo de las películas, yo sé que eso dura 2 horas y se acaba, y puedo seguir en otra cosa, escribiendo. No he podido entrar a la serie, Mario, te lo confieso. Y tengo Netflix ahí y todo, pero bueno, un día de esto va a suceder, Mario.
Pues Alberto, mira, eres igualito a Fernando Trueba. El otro día que estuvimos conversando, me dijo que él también es bastante reacio a las series y su argumento es bien curioso. Es que a él el cine lo enseñó a que uno le dedica 1 hora y media, 2 horas, en algunos casos especiales, 3 horas a alguna película, pero que a él la necesidad de dedicarle, no sé, 25, 30 o, por ejemplo, 143 horas, como en Juego de Tronos, que eso lo ponía muy nervioso. Y por esa razón, a él siempre le gustan como las miniseries, cosas que tienen, digamos, en el máximo 4 o 5 capítulos de 1 hora cada uno, y que eso es su ideal.
Bueno, me parece que estoy de acuerdo con él, ¿no? Bueno. Mira, él, si le dieran una serie a Scorsese, tú sabes que a Scorsese le gustan las películas y los documentales largos, ¿no? Si le dieran una serie a Scorsese, sería capaz de hacer 100 capítulos cada uno de 3 horas, ¿no?
Bueno, mira, sobre esta y otras cosas, yo voy a conversar con Fernando Trueba en Medellín el próximo 19 de junio en el auditorio de Confama a las 6 de la tarde. Pero mientras llega eso, voy adelantando que cuando uno ve hoy en día a Trueba, es una persona muy, muy agradable en el trato y es muy reposado. O sea, tú lo ves como un personaje particularmente tranquilo.
¿Por qué te fijas tanto en ese rasgo? ¿No lo ves como muy frecuente en directores de cine?
Bueno, Alberto, los que yo conozco a menudo están en las antípodas. O sea, no son precisamente gente serena.
Ajá.
Bueno, Fernando, al comienzo de su carrera, no fue para nada así. De hecho, era bastante beligerante con los colegas. Hay una anécdota que me encanta. En un cineclub organizan la proyección de una película de Fernando. Y a esa proyección asiste un crítico del periódico El País que había escrito, digamos, una reseña no muy favorable sobre otra película de Fernando. Todo transcurrió en calma hasta que en un momento Fernando aparece con un balde, se lo echa todo así de agua helada, se lo echa encima al crítico y le dice, para que veas que no te guardo rencor. Bueno, todo esto lo estoy contando porque últimamente he estado viendo una serie de televisión que se llama Easy. La están pasando por Netflix. Y mira, la serie, ahora que tú hablabas de Amores Imposibles, su centro de gravedad son las distintas dificultades sentimentales que tienen parejas contemporáneas. Por ejemplo, en Easy tú te encuentras desde, digamos, un tema muy trillado, muy sonado, como es el de la pareja que ya tiene muchos años de matrimonio, que tiene hijos, que quiere revitalizar su relación y entonces deciden voluntariamente incorporar un tercero o permitirse tener parejas ocasionales, aunque ellos sigan conservando la propia relación. O hay exploraciones.
Eso es lo que se llama trabajar de planta con derecho a freelanceo.
Exactamente, tú lo has dicho de una manera muy técnica, Alberto.
Técnica sobre todo.
Es una serie muy, muy fácil de ver, los capítulos son cortos, es agradable, van 3 temporadas, aunque debo decir, en la tercera temporada hay un par de capítulos en que el dulce se nos pone a mordiscos, porque casi todos esos 2 capítulos son 2 personajes conversando y una persona hace pues un largo monólogo respecto a lo que está implicando tener este tipo de relaciones en su vida. Pero la serie me llama mucho la atención y por eso hablo de ella acá, porque tiene una banda sonora magnífica, Alberto. De hecho, se me ha convertido como un espacio para explorar cierta música pop en inglés alternativa, no es la que suena tradicionalmente en las emisoras. El director, que se llama James Swanberg, hace una selección muy, muy fina de ciertos temas, que incluso hay a veces episodios en que llegan a poner hasta 8 o 9 canciones diferentes. En internet uno siempre encuentra, la gente pone las listas de cuáles son esos grupos, y me he encontrado piezas magníficas. Voy a poner aquí una que se llama It's No Wonder, es No Me Extraña Que, de un personaje que se llama, perdón, yo dije que el director se llama Joe Swanberg, el de Easy, y el autor de esta canción se llama James Swanberg. No pude averiguar si tenían algún tipo de parentesco. La canción, que te digo, es pegajosísima.
Las historias siguen. Del Canto al Cuento, Radio Nacional de Colombia.
Albert, ¿te vas a seguir haciendo de rogar con la historia del pibe? Porque aquí están también diciéndome, bueno, ¿qué pasa? Ya el programa está llegando al final y Alberto nada que revela su secreto.
¿Tú sabes cuál es el riesgo de esto que ha sucedido? Que yo cuente la historia y la gente diga, tanto esperar para que salgas con cipote hueso, ¿no te parece? Así que más me vale que me pare firme y eche algo por lo menos digno, ¿no? Antes saludo a Nilda, Noda, Mier y Terán, que se reporta. Le damos las gracias por la sintonía. Bueno, a ti no te llama la atención, Mario, si has visto la foto del pibe Valderrama con la esposa. Hoy en mis cuentas en redes sociales, yo puse una foto que les tomé a los dos en Cali. Estábamos almorzando juntos y los puse a posar frente a mí y les tomé la foto. Llama la atención cómo ambos tienen el cabello prácticamente igual. Pero eso no lo noté yo en el almuerzo. Eso lo vengo notando hace mucho tiempo viendo fotografías del pibe. ¿A ti eso no te llama la atención? ¿No te causa curiosidad, Mario?
Alberto, a veces, no sé, las parejas tienden a desarrollar como una especie de amellizamiento. O sea, muchas parejas empiezan a parecerse.
Bueno, pero la historia...
Al cabo del tiempo.
Sí, eso es cierto. Y se parecen a veces, o digamos, con mucha frecuencia, terminan pareciéndose en lo peor. O sea, que alguien tiene unos defectos y el otro termina multiplicándonos, ¿no? Entonces, lo que eran los defectos de una persona terminan siendo esos defectos, pero ya multiplicados por dos. No es el caso del pibe. No, Mario, esto no es un amellizamiento. Esto es una cosa increíble. Cuando Elvira Redondo era una niña de 9 años, oígase bien, cuando Elvira Redondo era una niña de 9 años, el pibe Valderrama era un futbolista de 20 y pico. Vivían en Santa Marta, la ciudad, bueno, ella vivía en Santa Marta, la ciudad donde nació, y el pibe Valderrama era un futbolista profesional del fútbol colombiano, un futbolista que estaba en la selección, que era muy famoso. Como Elvira Redondo era una niña de 10 años que tenía el pelo rubio y engajado, sus hermanos mayores le hacían broma, le decían pibe Valderrama. Ella se molestaba, se ofendía. ¿Cómo así? ¿Por qué me van a decir pibe? El pibe es un hombre, yo no quiero que me comparen con un tipo. Y además, no quiero parecerme a ese tipo. ¿Qué hizo entonces? Se alisó el pelo, Mario. Se convirtió en una adolescente rubia de pelo alisado. Entonces, en ese momento, sus hermanos dejaron de decirle pibe. Y ella empezó a andar por la vida con un cabello rubio que de alguna manera no le pertenecía porque no era natural. Ella se lo alisaba. Pues bien, en 1992, ella fue a una discoteca, a una caseta, en realidad no era una discoteca, era una caseta abierta donde había un grupo musical con 4 amigas, Mario, puras mujeres. Fueron a ese grupo y ¿cuál será la sorpresa de ella cuando tiene al frente al hombre con el que la habían atormentado toda la vida cuando ella era niña, al rubio ese con el que la comparaban, parado frente a ella diciéndole, ¿bailarías una canción conmigo? Pero Mario, ya en ese momento ella no era una niña, ya era una mujer de 20, 20 y piquito de años, y entonces, claro, fue a bailar con el caballero, se pasaron toda la noche bailando, y a partir de ese momento fue que se produjo eso que tú llamas el amellizamiento. Un día dijo, ¡ah, qué fastidio estarse alisando el pelo toda la vida! Me lo voy a dejar así como lo tenía cuando mis hermanos me hacían la vida imposible. Y de ese modo fue como la melena del pibe Valderrama y la melena de Elvira Redondo, que eran dos melenas distintas, terminaron convirtiéndose en una sola melena verdadera. Hoy andan por la vida, después de 26 años de matrimonio, agarrados de la mano, diciéndose cosas cursis, se toman fotos en las redes sociales con la camiseta número 10. Él dice, yo soy malo, voy a sentarme en la banca, yo no soy el titular, la titular es Elvira, y entonces ella sale con la camiseta 10, ella le atiende el teléfono, ella le programa las citas, se dan besitos en medio del almuerzo, y yo no sé, Mario, ¿tú cómo ves esa cosa ahí?
Alberto, estaba pensando más bien en otro asunto. Supongo que en tu familia costeña, como en la mía, has oído esto. En una época, tener el pelo crespo era lo que se llamaba tener el pelo malo. Hoy en día, bueno, eso está rucho. Mandado completamente, si borruncho, cualquiera de
rucho este. Le decían en Bolívar, pelo rucho, esa vaina era para, mejor dicho, para deprimirse.
Ajá. Bueno, y entonces eso llevaba a que, sobre todo muchas mujeres, se alisaran el pelo. Y en los tiempos en que no existían, pues, los alisadores, que hoy en día son muy comunes, esto lo hacían con plancha de carbón. Entonces, la susodicha ponía la cabeza, la inclinaba, y había otra que empezaba a pasarle la plancha, así calentica, hasta que ese pelo le quedaba suficientemente liso para superar el estigma.
Hay una definición despectiva que se da en Santa Marta, la tierra de Elvira y Carlos, Carlos el Pío Valderrama, para los rubios que no lo son de manera natural, sino que se han vuelto rubios por el efecto del sol. Porque, ojo, el sol también cuenta en esta historia.
Sí, el pibe no es rubio de botella, eso está clarísimo.
El pibe es rubio de que se la pasaba en la playa y los efectos del sol le fueron aclarando el pelo. Entonces, en Santa Marta, al que es así, lo señalan con el dedo y le dicen, eche, tú eres un rubio playero. Bueno, el pibe reconoce con la frente en alto que él es un rubio playero. El día que conoció a Elvira, en 1992 fue eso, él acababa de llegar a Colombia, se había devuelto después de estar en Francia en el Montpellier, en el Valladolid, perdón. El DIN, el Deportivo Independiente Medellín, se lo había traído de vuelta y en las vacaciones de final de temporada él había ido a Santa Marta y entonces conoció a Elvira y le pasó eso que le pasa a Michael Corleone en la película El Padrino Número Uno, cuando está en Sicilia y ve pasar a Apolonia a la distancia y ambos se quedan embobados mirándose y los amigos de Michael le dicen, cuando aquí en Sicilia sucede eso que te acaba de pasar a ti, decimos que te partió un rayo. Bueno, al pibe lo partió un rayo y lo celebra con la canción que oyó en aquella época. Él dice que no sabe si fue la primera, la segunda, la octava que bailó con Elvira, pero está seguro de que la bailó con ella esa primera noche. Se llama El Molde y la canta José Alberto el Canario.
Albert, déjame decir que, por desgracia, el programa con esta canción se nos acaba. Afortunadamente acabaste de contar la historia porque, te digo, la que nos hubiera caído si no hubieras podido hacer. Los esperamos aquí en Del Canto al Cuento la próxima semana, el sábado. Y yo te digo, si de haber sido el pibe, yo hubiera escogido esa canción tan sabrosa cubana que se llama Elvira, que no se vira, aunque en ese caso se refiere a una barquita que hacía un tránsito entre dos orillas de la bahía de La Habana.
Yo solo añadiré por mi parte, Mario, que el amor, aunque suene hasta ridículo lo que voy a decir, tiene milagros. Si tú ves a una persona por televisión, te bromean comparándote con ella y años después encuentras a esa persona, tienes derecho a seguir bailándote tu maravillosa casualidad, como hacen el pibe y Elvira. La canción El Molde de José Alberto el Canario.